En primera hora, entrevista.
Estamos en comunicación con la doctora Josefina Tinot, presidenta del Consejo Deliberante de la Ciudad de Paraná, viceintendente de la ciudad. Josefina, muy buen día. Virginia de Michelis, Claudio Velotti, quien te habla, Horacio Mugle, te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo les va a los tres? Buenos días.
Bueno, gracias por atendernos, ¿sí?
No, por favor, por favor.
Jornadita brava, ¿no es cierto?, la semana, en lo que tiene que ver con, bueno, el despedir un trabajador muy querido por parte de todos los paranaenses, signado la familia Iturain por la tragedia, por el caso de Romina, bueno, y un velorio que dejó a las claras la calidad de persona de Mario, por la cantidad de gente que se acercó, por la gente que lo acompañó y el Consejo Deliberante que brindó el Salón Mariano Moreno como para que se realice el último adiós.
Sí, un gesto muy lindo por parte de sus compañeros y de la familia. Mario había sido empleado municipal desde los 14 años. Entonces buscaban este ámbito institucional para hacer su última despedida. Así que sí, naturalmente accedimos porque realmente había 10.000 historias para contar. Yo solamente tengo 3 años y medio dentro de la municipalidad, pero bueno, la gente del consejo, la gente del ejecutivo en general, estaban todos muy consternados. Así que sí, recibimos, y en eso agradecer a todos los que fueron, agradecer a los empleados del consejo que estuvieron tan voluntariamente trabajando, cubriendo la tarde, la noche, el día siguiente, la asistencia. La verdad que hubo mucha ternura, pero también muchos momentos muy tristes, ¿no? Así uh-huh. que, bueno, se pasó una etapa importante en este inicio del duelo y de la aceptación, pero la verdad que a todos por sorpresa, ¿no? Entonces como que iba generando una situación muy emocional, mucha emoción había, mucha tristeza.
Seguro, Bueno, pasado de ese tema, vamos a meternos de lleno a la parte institucional, si le parece, doctora. Hoy a las 9:30 se espera lo que es una reunión caliente por el tema del transporte, una más. La primera consulta que quiero hacer, se daba a conocer, lo decía Virginia hace instantes nada más, la determinación de UTA de salirse del SITU, ¿no?, de este Sistema Integrador de Transporte Urbano de Pasajeros. Esto puede hacerse porque ellos aducen claramente de que no tiene nada que ver con la negociación de un boleto, más o menos el tema del costo, que es una cuestión del empresariado, en todo caso con el tema del el municipio. Uno le queda la pregunta diciendo, bueno, ahora te parece que no, pero antes aceptaste, pero como es una determinación de ordenanza y conformación con rango de ordenanza, la consulta es, ¿cualquiera de las partes puede renunciar e irse cuando quiera?
Sí, la participación en el SITU, que según como se creó en la ordenanza, es un derecho, ¿no? Uh-huh. La UTA como si no puede renunciar, simplemente lo manda a sus representantes, en lugar de seguir teniéndolo, porque el no querer ejercerlo no significa que cambie la ordenanza con esto. Simplemente entienden que ya no tienen más para aportar en esa mesa de discusión y de control, en lo que ciertamente en torno a las resultas de la gestión de estos 2 años de SITU, que las preocupaciones no se han podido, o las soluciones no han sido brindadas con claridad, digamos, porque el reclamo constante ha seguido manteniéndose de manera continua y estable, los mismos reclamos. Eso significa que quizás la vía para ellos puede ser la de no, a modo de queja, no ejercer o no estar más acompañando estas decisiones. Uh-huh. Pero vuelvo a repetir, es bueno que a las mesas de diálogo vayan aquellos que quieran estar y aportar, ¿no?, que mantengan una conducta proactiva. Pero si no quieren ejercer ese derecho que tienen, no cambie con eso la ordenanza. Mañana piensan que pueden o que quieren retomar esto y su banca, su lugar en el sitio permanece, ¿no?
Uh-huh. Pedido de incremento de boletos, saque de subsidio por parte del municipio, transportistas o empresarios que dicen que el municipio en realidad debe 100 millones, municipio que dice que debe 7 millones, culpas que echan desde el sector empresarial al gobierno nacional por el corte de subsidios y que esto ha afectado todo el sistema de transporte, mirada distinta por lo que es el trabajo a nivel de Buenos Aires y provincia respecto al tema de subsidios para el combustible, digo, del sistema de transporte urbano de pasajeros. En definitiva, los rehenes, como siempre, el ciudadano paranaense. ¿Qué se espera de esta sesión en el día de la fecha con la presencia del fiscal Avero? ¿Qué temas centrales se van a debatir? Y si considera que puede llegar a haber algún atisbo de encuentro, digamos, en esta judicialización que además tiene encarado el empresariado con los distintos sectores.
Bueno, primero decir que este río revuelto, ¿no?, genera ganancias para algunos, porque no hay una transparencia en cuanto realmente cuáles son las problemáticas que los causan, un diagnóstico como para poder atender las causas. Esto es algo que se viene trabajando y denunciando, por lo menos nosotros desde la presidencia, la oposición desde sus bancas, la asamblea como usuarios, hasta los propios especialistas en costos del Ejecutivo, Samero, cuestionando también los valores de los pasajes, que ha sido la constante respuesta del municipio y de, o por lo menos del intendente Barisco y de la secretaría de eso, de Sánchez, y las empresas ha sido aumentar. Y de los usuarios ha sido reclamar por los trayectos y por las demoras. En el medio me parece una situación que la situación es muy turbia, porque parece como que estuvieran hablando de un vuelto, ¿no? ¿Cómo no nos podemos poner de acuerdo en que si la municipalidad le debe dinero, y cuánto es ese dinero? Hay una diferencia enorme entre 7 millones y 100 millones, que debería cualquiera de los dos acreditarlo fácilmente.
Y la verdad,
tampoco puede ser, claro, no puede ser una cuestión a poco intempestiva, o sea, de un día para el otro, nunca hice nada con la empresa, nunca te lo reclamé ni sin media, pero ahora se hicieron 100 millones, así que tengo que cerrar y me tengo que ir, te dejo sin servicio. No parece tampoco...
No es serio.
No parece serio para quien ejerce con estabilidad una empresa que es un servicio público. O sea, sin un plan de acción previa, como cualquier hijo vecino que si le deben honorarios o le deben sueldos, hace un reclamo ante la justicia y va adelantando, hace cartas, documentos, advirtiendo cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de esos no pagos. De un día para otro nos enteramos de esta situación. Sin perjuicio de lo cual, había gestos o situaciones que podían, en este divorcio actual del intendente con las empresas, nos toma todo de una manera muy introspectiva, ¿no? Porque siempre fue una contraparte en bloque para en esta discusión sobre el transporte. Ciertamente...
¿Y qué se rompió ahí entonces? Disculpe, doctora, en este divorcio metió ese concepto. ¿Qué fue lo que se rompió ahí?
Desconozco, porque eso siempre queda en la intimidad de las partes. Así que, es justo, lo que está claro es que ya no se hablan más, que los reclamos son netamente de corte económico, que hay una disidencia entre uno que reclama un montón y el otro nada, y que en el medio hay sujetos que son rehenes, en este caso los usuarios, y un servicio, y los vecinos de Paraná, ¿no? Porque son los fondos públicos que genera la municipalidad devienen de las contribuciones de la gente. Yo creo que tienen el deber de haber previsto y el deber de haber dado respuesta y de haber escuchado en el momento que se les iban planteando las cosas para prevenir las consecuencias drásticas de lo que está ocurriendo. Para mí los responsables están claros. Ahora, eso no quita de qué va a pasar con el servicio, que es otra cuestión.
Doctora, ¿y desde el Consejo Deliberante se puede hacer algo? Sabemos que hay una sesión hoy para tratar este tema. ¿O simplemente los empresarios están esperando que pague el Ejecutivo y que se solucione por ese lado? Pues la pregunta es quién defiende a los usuarios, ¿no?
Sí. Nosotros hemos dado constantemente desde el Consejo Deliberante un lugar para poder poner en discusión estos temas. Tratar de que sea un lugar donde se visibilice el nivel de la problemática. A veces con mayores o menor eficacia, pero constantemente es un tema que se ha tratado. Hoy, justamente, como la ordenanza de transporte sale con la nueva concesión del Consejo Deliberante, a mí me parece importante que volver a invitar una vez más, en este caso a fiscal Avero, porque la ordenanza contiene derechos y deberes para con la empresa, ¿no? Y para con los usuarios. Entonces la pregunta es, díganme usted que tiene este marco de competencia. ¿Cuál es su plan de acción? Porque usted es el que tiene que ejecutar las normas, usted depende del Ejecutivo Municipal, para poder reclamar a la empresa y para tutelar efectivamente los derechos de la gente. porque el que tiene que decidir ese plan es el Ejecutivo Municipal. Entonces lo que nosotros podemos es controlar si esos planes o conocer esos planes, que se vayan a conocer. Lamentablemente Fiscal Avero nos llamó por teléfono para avisarnos que no iba a poder venir hoy a la reunión porque tenía un tema de salud. Nosotros le sugerimos la posibilidad de que viniera cualquier representante de la Fiscalía para decirnos cuál es el plan de acción legal o judicial en su caso a seguir. No que sea una vez más la municipalidad demandada por montos exuberantes que no sabemos si realmente son ciertos o no. Desde el lado de la empresa deberían haberse aplicado o no las multas por la falta de servicio continuo, debería haberse aplicado multas por la falta de cumplimiento, por el incumplimiento en los términos o los plazos sobre las demoras que había en las trayectorias. Me parece un poco complicado, pero son cosas que se vienen reclamando todo el tiempo y no hubo, por lo que se entiende desde los actores constantes que tiene el Consejo Deliberante, que son los concejales, la presidencia, la asamblea y la gente, esta temática no ha parado de asumirse y abordarse desde 2016 a la fecha sin respuesta.
Doctora, la llevo a otro tema porque...
Consejo,
sí.
Perdón.
No, cierra.
Le damos al Estado esta posibilidad de presentar un plan de acción o de comentarnos cuál es este plan de acción hacia la ciudadanía, ¿sí? Como acto de gobierno, como policía de acto de gobierno. Y a la Asamblea, que también va a ir a hablar hoy, a esta Asamblea Ciudadana, también dar una respuesta a cuáles son los planteos que tiene la Corte de hoy respecto a la ciudadanía. Y bueno, tratar de colaborar en acercar las partes y ver si desde lo normativo podemos encontrar una solución o es exclusivamente legal y judicial.
Uh-huh. Por otra parte, le queríamos consultar, porque dio a conocer el municipio a través de un comunicado, que el Ejecutivo le ganó a usted un juicio sobre conflicto de poderes. ¿Qué opinión le merece esta decisión de la justicia?
Son medios complicados, ¿no? Yo no soy yo, Josefina, sino yo demandé y como presidente del Consejo Deliberante, y acá no se trata de sobre quién tiene más poder, sino quién tiene la responsabilidad. Yo tengo, veía y advertía en una cantidad de normas constitucionales y legales que ponían en cabeza del presidente del Consejo Deliberante el cumplimiento del pago de los aportes que le corresponden a los empleados por su salario. Como hay una vulneración de estos derechos que impactan en que el empleado municipal cuando se jubila termina solamente percibiendo una pensión o una jubilación por el 50% casi de sus deberes, porque no se pagan, los demás es en negro. Entonces nosotros lo que hicimos es establecer procedimientos legislativos para ver si podíamos responder a este deber, ¿sí? Que entendíamos que podíamos llegar a tener a cargo. Los concejales eligieron este proyecto de ordenanza no votarlo y se archivó. Pero con esa decisión de los concejales, a nuestro entender, no eximía a la presidencia del Consejo Deliberante de la responsabilidad sobre los saberes de estos 57 empleados que son del Consejo Deliberante. Y por eso acudimos a la vía que corresponde, que es la legal, que es la de conflictos de poderes ante el Superior Tribunal de Justicia, para que aporte la certeza. Y hoy por hoy para mí es completamente liberador, porque de muchas maneras clarifica que el único responsable porque no se estén cumpliendo con los derechos constitucionales de los empleados en el caso del Consejo Deliberante es el Intendente Barisco, no soy yo. O sea que para bien o para mal cualquier sujeto, el sujeto pasivo de los reclamos o de los incumplimientos de los deberes funcionarios públicos va a ser exclusivamente él.
Esto porque no hay una orgánica municipal.
Podría llegar a tener alguna responsabilidad, así que por las dudas reservé fondos de nuestras partidas en el Consejo Deliberante para abordar un plan de acción gradual, tendiente al blanqueo de estos adicionales. La justicia entiende que es una facultad, deber de él, no estamos hablando solamente de derechos por eso, sino un deber. Y bueno, en ese sentido, para mí, yo como estoy yendo de la presidencia del Consejo Deliberante, saber que en esto estoy en paz con los empleados que tengo a cargo, diciendo, mire, no tiene que ver, yo hice todo lo que para mí correspondía a mi competencia y tenía todos estos argumentos. No consideran que fuera así, esa es la verdad para mí de la cuestión. Esto de reducirlo a una lucha entre Barisco y yo, todos sabemos que él es más importante, más fuerte, y bueno, y ya está, eso no es la cuestión. El tema es que también es tan responsable como para poder asumir una política salarial que responda a los derechos constitucionales de los trabajadores. Bueno, y ahí está, cómo viene el plan de legalidad en el cumplimiento de los deberes a cargo, que están garantidos por convenciones internacionales, ¿no? Porque a mí se me ocurre.
Claro.
Yo fui, consulté y esta es la respuesta.
Estamos súper pasados con la hora, pero una última pregunta nada más, si puede ser breve. ¿Tiene alguna expectativa por las elecciones que se vienen o ya mira la cosa desde afuera, casi sin interés?
No, la participación en política tiene que ver con un ideario de una mejor democracia, una mejor república, no con un cargo para mí. Por ende, para mí la salud o no democrática y republicana de la política de la Argentina tiene mucho que ver y permanece en mi interés. Yo en este caso, como proyecto de país, acompaño al presidente Mauricio Macri y bueno, voy a proveer de todo lo que de todo lo que pueda mi competencia, más allá de mi no permanencia en el sector público, para tratar de que vuelva a ser reelegido, pero manteniendo el interés y la preocupación grave por estas situaciones, ¿no?
Está claro. Josefina, gracias por este contacto, ¿eh? Aguarda entonces una sesión bastante caliente a partir de la hora 9:30 y la mirada está puesta ahí. Muy amable por este contacto.
Hasta luego, gracias.
Josefina Etenot, presidenta del Cuerpo del Consejo Deliberante, hablando sobre el tema del transporte, hablamos del tema de UTA, hablamos también del juicio, quedó claro, y por supuesto el tema de qué va a ser en el tema electoral. Nos vamos a las noticias, ¿les parece?